días, bienvenidos de nuevo al programa de la Cátedra Misteri de Elche en Radio UMH. Suena de fondo, como siempre, el espectacular comienzo del Ángel, grabado en directo durante la representación del Misteri, que indica, como ya sabéis, que comienza el espacio sobre patrimonio cultural de la Radio Miguel Hernández. Bienvenidos. Es nuestro segundo programa de la temporada 2014-2015 y volvemos, como siempre, con la firme intención de seguir acercándoos a los aspectos más interesantes y desconocidos del patrimonio cultural de la ciudad de Elche y particularmente de la Festa, además de informaros sobre las actividades promovidas y organizadas por la Cátedra Misteri de Elche de la Universidad Miguel Hernández. Junto a mí tengo a la directora de la Cátedra Misteri de Elche, Purificación Cremades. Buenos días.
Buenos días, Raúl.
Mi nombre es Raúl Travé y, como siempre, os acompañaremos en este recorrido sobre nuestro patrimonio cultural durante la siguiente media hora. Este segundo programa de la temporada 14-15 tenemos en el estudio a José María Vives y Ramiro y a María Asunción Rodríguez Mendiola. Buenos días y bienvenidos al programa de la Cátedra Misteri de Elche.
Buenos días.
Buenos días. Gracias.
Nuestros invitados de hoy, José María Vives y María Asunción Rodríguez Mendiola, presentaron el pasado viernes 7 de noviembre el libro Las composiciones a la Virgen de la Asunción, el caso de Matías Navarro, firmado por María Asunción Rodríguez y realizado bajo la supervisión de José María Vives. Este trabajo comenzó a forjarse en el 2008 cuando María Asunción ganó una de las becas de investigación de la Cátedra Misteri de Elche. Debemos señalar que nuestros dos invitados son musicólogos y no podemos dejar de indicar que José María Vives es catedrático de musicología en el Conservatorio Superior Óscar Esplà de Alicante, donde también se formó María Asunción Rodríguez Mendiola. Buenos días de nuevo.
Buenos días.
Hola, buenos días.
María Asunción, cuéntanos, ¿qué podemos encontrar en el libro Las composiciones a la Virgen de la Asunción, el caso de Matías Navarro, que como comentaba Puri hace un momento, se presentó el pasado 7 de noviembre en esta casa, en esta universidad?
Bueno, pues este libro lo que recoge son la transcripción, el paso de una notación antigua a una moderna, que se puede leer hoy en día, de tres piezas del que fue maestro de capilla a finales del siglo XVII, aquí en Elche, en concreto en Santa María, la Basílica de Santa María, que fue Matías Navarro. Entonces, mientras estuvo aquí en Elche, realizó muchas composiciones, entre ellas, y yo me dediqué exclusivamente a ver las que estaban dedicadas a la Virgen de la Asunción, y encontré tres. Estas estaban en el archivo de Orihuela, porque luego se trasladó a Orihuela para ejercer su función de maestro de capilla en la Catedral de Orihuela, y bueno, hago un estudio sobre todas las composiciones a la Virgen de la Asunción en general que existe en la Comunidad Valenciana y me centro en específicamente en este compositor y maestro de capilla. Con el análisis musical no solamente paso a notación moderna para que pueda ser interpretada por un músico en la actualidad, nuestro objetivo es que fueran los de la Capilla del Misteri, los integrantes de la capilla, porque en fin fue maestro de esta agrupación. Uh-huh. Y no solamente la transcripción, sino además el análisis musical de estas tres piezas para poder hacer un perfil melódico, musical, compositivo de esta persona, de esta personalidad durante esta época.
¿Y se han interpretado ya estas piezas se puede atisbar en el futuro que
no se han interpretado? No se han interpretado todavía porque acaban de salir ahora, de ser públicas, ¿no? Entonces la idea es esto, que una vez que ya ha salido, esto es del dominio público, que las coja, en este caso si puede ser la capilla o cualquier músico que esté interesado, para que puedan ser cantadas e interpretadas, que en realidad es finalidad de toda música, ¿no? Poder salir y que la gente lo disfrute, claro, que no esté, se quede ahí muertecito, ¿no?
Que esté viva, ¿no? Está viva, no sirve, exacto, de nada recogerla y ponerla en el papel si no se va a interpretar.
Exactamente, hay que interpretarlo porque la música tiene esa finalidad.
María Asunción, ¿cómo surge la idea de precisamente investigar esta faceta de este mestre de capilla?
Pues la faceta, es decir, supongo que es las composiciones a la Virgen de la Asunción, pues viene en cuanto a la vinculación con el Misteri. El Misteri es una representación dedicada a la Virgen de la Asunción dentro de los festejos asuncionistas, es patrona de Elche, además está vinculada a las fiestas patronales de diciembre, y todo se genera un círculo de celebración cultural, histórica de nuestra ciudad. Y precisamente son estas tres composiciones por las que yo me centro, un poco para que todo tenga un sentido cíclico, un ciclo dentro de la celebración del Misteri.
Y José María, ¿cómo ha sido dirigir este trabajo y cuál ha sido su papel como director?
Bueno, pues cuando hay un alumno tan brillante como María Asunción, todo es fácil. Y encima me hacía caso, cosa muy rara, en las mujeres que yo he tenido de alumnas y en las que no he tenido de alumnas, porque no sé por qué tengo esa cuestión, que no me hacen caso. Pero bueno, ella me ha hecho caso y además lo ha hecho de una forma valiente y de una forma ejemplar, es trabajadorísima y además lo ha hecho con brillantez. Gracias desde luego a la ayuda de la Cátedra del Misteri, porque de otra manera hay cosas que quizá no se hubieran podido realizar. Mi trabajo como catedrático implicaba el tener que dirigir ciertos trabajos de final de carrera. En este caso, la elección de Susi fue la misma que la mía. Yo estuve encantado en que quisiera que se lo dirigiera y así se hizo.
Y cuéntanos, ¿cómo apareció la beca del Misteri? ¿Cómo te enteraste de que podías solicitarla? ¿Por qué decidiste solicitarla?
Me enteré por José María. ¿Cómo? Me enteré por José María. Estábamos viendo lo que es un proyecto final de carrera. Estuvimos viendo, pues gente, tenía que ser un proyecto que fuera factible, que se pudiera llevar a cabo, porque esto es complicado cuando haces investigación. Muchas veces tienes muchas ideas, pero la información no es accesible. Entonces algo que fuera accesible, algo que fuera de la ciudad, a ser posible, porque esa era nuestra idea y nuestro gusto. Nos vamos siempre fuera a hacer cosas que parecen más extraordinarias y nos olvidamos de lo que tenemos aquí, que es igual o quizá a veces más importante. Entonces, digamos, vamos a reconstruir, ya que estamos trabajando la musicología en Alicante y nosotros somos de Elche, pues hacer nuestro trabajo en nuestra tierra, que también es muy importante. Y entonces vimos que Matías Navarro era factible porque era un compositor, estuvo aquí como maestro de capilla, por tanto yo podía acceder a archivos tanto municipales como de la Basílica y luego en Orihuela, que también era de fácil acceso. Una vez nos pusimos de acuerdo, y esto fue así, en ese momento fue casualidad, es que surgió la beca y José María se enteró y me dijo, oye, ¿qué tal si esto lo vemos, lo presentamos, vamos a ampliar de qué forma? Y entonces ya pensamos en hacer un estudio y a centrarnos en las obras a la Asunción, por estos motivos que dije antes, y poner pues este trabajo con un aspecto ya de investigación científica, con mucho más riguroso y más amplio, intentando incorporar información. En este caso yo tuve suerte porque encontré datos inéditos que no estaban publicados. Ajá. Y entonces pues todo esto fue lo que yo aporté y por lo que lo presentamos también.
José María, en el caso de, efectivamente, nos estaba explicando María Asunción ahora el rigor científico que efectivamente ha reflejado en su trabajo, que vio la luz en el libro que presentamos el pasado 7 de noviembre. ¿Cuál es la relación de la musicología con la universidad? ¿Existe algún tipo de relación o se queda en el ámbito... ¿La investigación se queda en vuestro ámbito de conservatorio? ¿Cómo está tratado en estos momentos ese tema?
Ese tema está muy maltratado desde principios del siglo XIX, en que la música dejó de estar en los planes de estudios universitarios. No obstante, en 1970 el Plan Vial Palasí permitía de nuevo el acceso de la música a la universidad. Pero solamente se hizo en parte para estudiar historia de la música. Y de hecho eso fue engordando y hay una especialidad, una titulación universitaria de historia y ciencias de la música que trata de ser parecida a la de los conservatorios en cuanto a musicología. De hecho, ellos quisieron utilizar ese nombre y el ministerio no lo aceptó. No lo aceptó porque ya estaba la musicología en los conservatorios como titulación con carácter de licenciatura, no de licenciatura, esto hay que dejarlo muy claro. Es decir, está equiparada y se equiparan las cosas diferentes. Cuando las cosas son iguales no necesitan equiparación. Y yo creo que en las universidades se hace, en las que está implantado historia y ciencias de la música, se hace un gran trabajo y en los conservatorios, donde está implantada la musicología, también. El objetivo último de la musicología, o principal, es la investigación. Es decir, nuestros alumnos desde el primer curso se ven inmersos en la metodología de la investigación, que es una asignatura amplia con muchas horas presenciales y muchas horas de trabajo en casa o en archivos, y desde el primer día a lo que se saben que se tienen que dedicar a eso. ¿Qué pasa con esta aparente duplicidad? Pues bueno, pues pasa que en las universidades falta algo y en los conservatorios falta otras cosas. Es decir, ¿cuál es el problema, por empezar por la universidad? Y yo he sido profesor en la Universidad de Granada de este título, o sea que lo conozco el tema y además sobradamente, porque he colaborado con varias universidades en esto. El problema que hay es que generalmente... Si hablamos en términos generales, los alumnos de la universidad tienen poca formación musical. Se resienten en ese apartado por la sencilla razón de que ellos acceden a una licenciatura en la que no tienen que hacer ninguna prueba técnica de música, a un grado hoy día. Además, esta titulación originalmente era solo de dos cursos, con lo cual los recursos técnicos musicales era imposible adquirirlos, a menos que se tuviera previamente y se hubieran hecho en un conservatorio. ¿Cuál es el problema del conservatorio en general? Pues unos más y otros menos. El problema, por ejemplo, del de Alicante, es que la biblioteca del Departamento de Musicología se ha hecho a base de donaciones personales, entre otras mías. Y claro, así no se puede estar. El Conservatorio de Alicante no tiene biblioteca con servicio de préstamo ni de nada. Es decir, hay una habitación que se llama biblioteca con unos libros fichados de aquella manera.
Entonces, pero que solo se pueden consultar allí.
Bueno, es que ni siquiera allí porque no hay servicio de biblioteca. Es que quiero decir, lo poco que hay no se puede. ¿Qué pasa? ¿Qué representa eso? Bueno, pues nuestros alumnos, como María Asunción, tienen el gran inconveniente de que no tienen en su propia casa un lugar donde hacer consultas. A todo esto ha venido Internet a hacernos un grandísimo favor, a que las universidades como la de Elche y la de Alicante tengan más libros de música que tiene el Conservatorio Superior de Alicante. Valencia el problema es otro, porque sí que hay una biblioteca que no está mal y sí que hay un bibliotecario de carrera que la atiende, pero por contra seguimos con carencias. ¿Qué carencias? Pues bueno, carencias de becas. esta beca que da la Universidad de Elche y que ha obtenido María Asunción, sencillamente en los conservatorios no se puede ni plantear. No existe eso. No existe acceso a otro tipo de becas que los universitarios sí que tienen. Es decir, la situación idónea, y no la digo yo, la dice, por ejemplo, también el jefe del Departamento de Historia y Ciencias de la Música de la Universidad de Granada, sería precisamente el hacer una simbiosis de estas dos formas de actuar, porque no tenemos otro remedio. Uh-huh. En ese caso, el conservatorio, si tuviéramos un plan común o si accediéramos a los estudios, al régimen universitario común, si la Universidad de Elche, por decir algo, implantara unos estudios de musicología o de piano, uh-huh, es igual, pues tendríamos en ese caso la gran ventaja de que existiría una formación técnica previa. Nosotros, de hecho, hacemos una prueba de admisión. Si el alumno no tiene unos conocimientos mínimos, de hecho, no se le acepta. Y además, al mismo tiempo, podríamos tener todo el bagaje investigador de la universidad, porque nosotros, concretamente en musicología, nos estamos moviendo en un mar eminentemente práctico, frente a una cosa rara que somos nosotros,
los musicólogos,
que parece que estemos constituyendo una familia aparte allí dentro y nos dedicamos a una cosa que los demás entienden poco, pero que al final ven la práctica de ello. Es decir, un intérprete puede interpretar partituras del siglo XVII, XVIII, XIX incluso, y actuales, porque hay algún musicólogo detrás que puede hacer versiones interpretables. En la escritura musical, por ir al asunto más sencillo, ha evolucionado de tal manera que un músico con una buena formación en un instrumento, en un conservatorio actual, es incapaz de leer una partitura del 18 directamente, porque se escribía de otra manera. Entonces, precisamente estas cosas, que son las herramientas básicas, el saber leer, son las que facilita la musicología. Yo creo que habría que plantearse el acceso a la universidad pública de los estudios musicales en beneficio de los alumnos, de la música y, en fin, y de lo que parece razonable.
Porque además es algo que en nuestro contexto, en los países de nuestro entorno, sucede así, ¿no es cierto?
Claro que sí. Y en el espacio europeo de educación superior, al que nosotros aparentemente estamos sujetos por el sistema de créditos ECTS, etcétera, pues tenemos que estar ahí. ¿Qué pasa? Que se ha hecho un invento raro en España que consiste en crear unos institutos superiores y en llamar educación superior a una cosa que no es educación universitaria, pero que se pretende que imparta títulos universitarios. Claro, eso es imposible. De hecho, el Tribunal Supremo ha fallado en contra, como es lógico. Uh-huh. Ese espacio europeo de educación superior significa que para que un alumno español, un egresado, un titulado superior de un conservatorio que tiene el título equiparado a grado, es decir, no es igual, está equiparado, cuando sale al extranjero no le sirve para nada, exactamente para nada. Uh-huh. Es decir, son títulos que no tienen, no tienen validez fuera. El Estado español lo reconoce en el ámbito de su actuación, pero nada más. Y sobre todo, no puede tener sentido que la música esté marginada en su conjunto. No le echo la culpa a la universidad, porque yo estoy convencido que la universidad abriría los brazos completamente al ingreso de la música. Es una cuestión más bien de carácter político. No se ve la razón por la que un pintor, un escultor, un restaurador de obras de arte tiene que tener un título de grado y unas posibilidades educacionales superiores a las de un pianista, un violinista o un musicólogo de un conservatorio. Es algo absurdo que solamente redunda en perjuicio del país en cuanto a educación cultural y, por supuesto, de los músicos.
¿Y vemos o se puede ver a corto o medio plazo alguna posibilidad de que cambie esta situación o de momento está fuera de la agenda?
Yo no pretendo ser ni cruel ni excesivo, pero me parece que esto ha respuesto desde la época de Carlos IV a intereses espurios de señores que sacan partido de esto. Es decir, hay un beneficio en que la música esté fuera de la universidad, y a veces no de los no músicos, sino de los propios músicos. Es decir, en un momento determinado hubo señores que se plantearon que si pasaban a la universidad y eran catedráticos de solfeo, el solfeo se le da a los niños, ellos no podrían ser catedráticos de universidad, por ejemplo. Era una cosa malentendida porque aquello se podía haber visto de otra manera. Hay gente interesada por su situación especial, quizá dentro de la propia universidad, en no querer repartir a lo mejor. Pero bueno, yo creo que esto es una cuestión sencillamente de... toda la vida lo he estado viendo en los conservatorios, de tener a gente que dedica muchísimo. La capacidad de disciplina y de estudio que suele tener, que tiene que tener, por definición, un alumno de un conservatorio es superior habitualmente al caso medio de cualquier estudiante de otras cosas, porque la música requiere una práctica diaria, no se puede dejar para el día siguiente. Eso significa que, ¿por qué salen alumnos como Susi, por ejemplo, del Conservatorio de Alicante? Pues esencialmente porque el alumno quiere y porque el profesor también quiere y se entrega. Pero no podemos seguir permanentemente así. Es decir, yo creo que los alumnos...
Dejándolo en el voluntarismo.
Claro. Yo creo que los alumnos de música de este país necesitan, requieren, como se quiere decir, sencillamente por un sentido de estricta justicia, el tener las mismas posibilidades, ya no voy a decir que las del resto de Europa, sino que de los estudiantes del resto de nuestro país. Uh-huh. Estar en igualdad de condiciones al acceso de becas. Hace un momento comentaba fuera del plató que, bueno, nosotros no tenemos alumnos becarios en los departamentos, por ejemplo. Uh-huh. No tenemos de nada, sencillamente. O sea, es una penuria. ¿Y por qué se mantiene esto? ¿Y por qué se hace? ¿Nos hemos vuelto locos los músicos? No, hay una cuestión esencial. La música es vocacional. Todo lo que se hace en un conservatorio es vocacional. Lo haríamos incluso pagando, es decir, lo hemos hecho pagando. Aparte de la beca que Susi ha tenido la suerte y el honor de disfrutar, hay otros alumnos que han hecho trabajos muy meritorios también, y que les ha costado muchísimo dinero.
Los han tenido que hacer pagándolos de...
Efectivamente, quitándoselo de su cine, de su fin de semana, de sus muchas cosas. Entonces, bueno, lo hacen a gusto, de acuerdo, pero yo creo que se merecen precisamente por esa vocación y por esa entrega el que haya una igualdad de trato.
Una igualdad de condiciones.
Claro, con los médicos, con los químicos, con los pintores, con los escultores, con todo ser viviente que quiera educarse en nuestro país. Y los músicos no tienen por qué ser menos, sencillamente.
María Asunción, y volviendo al libro, aunque ya casi estamos al borde del final de la entrevista, cuéntanos un poco cómo fue el trabajo en los archivos. ¿Fue muy duro, muy solitario?
Fue solitario, pero no fue duro, porque tuve mucha suerte de que la gente que se prestó a ayudarme sin ningún problema, de abrirme los archivos a cualquier hora, en cualquier momento, facilitarme toda la información que fuera necesaria. Y yo en ese aspecto trabajé muy a gusto. Sí que es solitario, porque pasas horas sola leyendo actas, y etcétera, y haciendo transcripciones. Luego todas las horas y días y meses que estuvimos José María y yo, además, elaborando, trabajando con todo esto. Pero yo estoy muy contenta. Sí que es verdad que cuando he intentado, en un principio, durante cursos anteriores, me planteaba hacer otro tipo de trabajo también en mi ciudad, con autores de la ciudad, pues no se daba esta circunstancia. Uh-huh. No todos los archivos, ni todas las personas que tienen material musical que pueda estudiar un musicólogo, ya no solamente para que lo interprete un músico, que es finalidad, por supuesto, pero además el musicólogo también reconstruye la historia. Los libros de historia están hechos a base de un estudio musicológico de las obras de tal autor. Entonces, por eso sabemos que en el barroco se daban estas características y que coinciden además con la arquitectura, con la escultura.
No van aparte, sino
exacto,
que,
o sea, esos libros de historia los ha escrito un musicólogos que han reunido las piezas del puzzle y han podido hacer un perfil histórico. Entonces, sí que es verdad que no se tiene esta suerte. Yo no he tenido la suerte en otros trabajos primeros que me planteé. Uh-huh. Pero en este último, pues sí, con los archivos de Santa María, el Archivo Municipal de Elche y en Orihuela.
Y en Orihuela también.
Ha sido un trato inmejorable, estoy muy contenta.
Y cuéntanos, y cuéntale a los oyentes cómo o dónde se puede encontrar tu libro, las composiciones a la Virgen de la Asunción, el caso de Matías Navarro.
Pues está en eBay, bueno, está por internet, también estaba en el Argonauta. Uh-huh. Y se puede encontrar en cualquier librería musical, entonces, especializada en música.
Se puede ir a eBay, se puede ir a la página web de Argonauta y
exacto,
quizá también a la página web de la editorial Tiraldo Bland.
Sí,
y ahí
encontrarlo.
Se puede conseguir,
sí,
el libro, pues ya lo sabe todo el mundo.
Bueno, llegamos ya al fin de este programa. Ha sido un placer charlar con José María Vives, catedrático de Musicología del Conservatorio Superior Óscar Esplà de Alicante, y con María Asunción Rodríguez Mendiola, autora del libro Las composiciones a la Virgen de la Asunción, el caso de Matías Navarro. Muchas gracias por vuestro tiempo.
Gracias a vosotros.
Gracias, gracias.
Pues hemos llegado al final de nuestro tiempo. Paco Hernaiz nos ha dirigido desde los controles de sonido. Frente a los micrófonos hemos estado Purificación Cremades, directora de la Cátedra Misteri de Elche, y un servidor, Raúl Trabé. Recordad que volvéis a tener una cita con el patrimonio cultural de nuestra ciudad y con el Misteri en la sintonía de la radio de la Universidad Miguel Hernández el martes 24 de marzo, ya del año próximo, del 2015, de 11 a 11:30 de la mañana. Hasta entonces, sed felices.